la onda local de Andalucía, en la tierra del Edén, especial Córdoba. Descubre sus encantos, disfruta de su esencia y siéntela.
La tierra del Edén nos ha llevado en numerosas ocasiones por el precioso rincón de la provincia de Córdoba que visitamos hoy, Iznájar, pero hoy lo visitamos de forma muy diferente. Restos del puente Molinillo, chimeneas de antiguas fábricas, torres de luz o viviendas son algunos de los tesoros sumergidos que salen a la luz con la bajada de las aguas del embalse de Iznájar, conocido como Lago de Andalucía por su gran extensión. Tiene un perímetro total que supera los 100 kilómetros y sus aguas proceden del río Genil, un auténtico mar de interior que se ha convertido en punto de partida de numerosas rutas senderistas para conocer un entorno casi virgen, unos paisajes únicos jalonados por olivares y el inseparable municipio de Iznájar, al que casi rodea con sus aguas y que da nombre a tan emblemático embalse. Sin embargo, pocas personas saben que durante los meses de otoño e invierno, los paseos por este paraje se enriquecen porque al bajar el nivel de sus aguas salen a la luz diversos enclaves subacuáticos que son vestigios de su pasado y de la historia más reciente de esta zona cordobesa en las estribaciones del Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Hoy nos acompaña para darnos a conocer un poquito más cuáles son esos tesoros Belén Ortiz, arqueóloga e historiadora de Iznájar. Belén Ortiz, buenos días, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, decimos que ya de por sí este paraje sorprende, ¿no?, por su belleza paisajística con este gran lago de Andalucía, pero en esta época del año pues relucen los tesoros que tiene bajo sus aguas, ¿no? ¿Qué podemos encontrar ahora si nos damos una vuelta por este entorno?
Efectivamente, bueno, como más bonito encontramos el embalse lleno, pero bueno, en esta época y cuando tenemos periodos de sequía un poco más prolongados, sí nos encontramos con que el agua baja muchísimo y bueno, vuelven a emerger las construcciones que había antes de lo que teníamos antes de la construcción del pantano. Como bien has dicho, bueno, tenemos varias zonas, una de ellas es la del puente Molinillo, que es un puente del siglo XIX, de piedra, muy muy bonito, que normalmente está también cubierto por el pantano, pero que ahora prácticamente podemos verlo entero. Nos encontramos aquí una chimenea también de una fábrica de aceite, de la Orujera de la fábrica, que está prácticamente entera, esto en una de las zonas del pantano. Y en otra que tiene que bajar más todavía, que es donde se encontraba antiguamente uno de los barrios del pueblo, una de las aldeas, que era el barrio de San José, nos encontramos una Torre de la Luz también y otra chimenea de otra brujera. Uh-huh. Y bueno, quedan también restos de algunas casas, de bastantes albercas, también en piedra.
Es curioso, ¿no? Esto, Belén Ortiz, no es el único embalse en el que pasan este tipo de cosas, ¿no? Lo vemos en otros puntos de España. Cuéntenos un poquito, usted como historiadora, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo se decidió crear este embalse? Y decidir, bueno, pues que el agua cubra, ¿no?, esto que tenemos aquí.
Bueno, los andaluces concretamente conocemos bien el problema del agua en nuestra tierra y, claro, se proyectaron muchísimos pantanos a lo largo de toda la geografía. El nuestro concretamente, el pantano de Iznájar, es verdad que aunque se construye ya en época franquista, uh-huh, se inaugura en el 69 y se ejecuta en periodo franquista, sí es verdad que el proyecto original es de principios de siglo. Los primeros proyectos, los primeros planos, los anteproyectos son de los primeros más o menos de 1910, entre el 10 y el 15, uh-huh, pero se ejecuta ya al final del franquismo, inaugurándose en el 69.
Uh-huh. Por tanto, han pasado ya muchos años en los que esos vestigios pues están ahí cubiertos de agua. ¿Y en qué estado se encuentran?
De hecho, bueno, perdona, el año pasado se conmemoró, porque no nos gusta hablar de celebración, porque fue la construcción del pantano, fue un hecho muy traumático para los inajeños, y se conmemoró más o menos el 50 aniversario de la inauguración del pantano.
Y eso, iba a decir, después de 51 años ahora en concreto de esa inauguración, esos vestigios, esas construcciones, ¿en qué estado se encuentran? Porque claro, están sumergidos en agua, ¿no?
Bueno, pues el estado no es, la verdad es que no es tan bueno como desearíamos, porque el agua es verdad que es muy, afecta mucho a las construcciones, sobre todo a las que son más antiguas de piedra, sí han aguantado mejor, pero a las casas normales, que la mayoría eran de ladrillo, de tal, estas no han aguantado muy bien. Pero bueno, a pesar de eso, algunas sí que, las que eran más resistentes, las que eran más fuertes, sí que podemos seguir viendo. En cualquier caso, yo ya hablo también de un poco de arqueología industrial, porque lo que encontramos es lo que te puedes encontrar en cualquier yacimiento: cimiento de las casas, cimiento de los edificios, y en algunos casos si encontramos cosas que no se han llegado a derrumbar o a destruir del todo, pero en su gran mayoría lo que encontramos sería, yo muchas veces hablo de un gran yacimiento, que cada vez que vas al pantano nos encontramos un montón de cimentaciones de edificios, de casas, y bueno, la verdad es que hay una parte que es muy curiosa, porque siendo, bueno, una parte de Andalucía que no es desértica, cuando vas al pantano se ha convertido en una especie de desierto, porque no crece absolutamente nada, ¿no? Nos encontramos un erial de tierra, de arena, y la verdad es que es un paisaje llamativo para la zona en la que nos encontramos de la subbética.
Y también ha dado la clave usted, ¿no, Belén Ortiz? Con esa arquitectura industrial, aparte de la que está sumergida en este lago de Iznájar, en este embalse, luego también la que está visible, ¿no?, que se encuentra todavía, es un atractivo, ¿no?, que también atrae a mucha gente para visitar esas construcciones, que en muchos casos pues dan el reflejo de una época en la que se empezó a estimular, ¿no?, ese sector industrial, y son construcciones además muy llamativas, muchas de ellas, ¿no?, de ver.
Pues sí, efectivamente, como ya te he dicho, quedan de las construcciones que quedan más reseñables, digamos, son dos chimeneas de dos fábricas de aceite, de dos orujeras, y la verdad es que son imponentes, porque imagínate, cuando vas y te encuentras de pronto una chimenea que tiene unos 20 metros de alto y que está bien, o sea, que el estado no es... está un poco deteriorada por los años que han pasado, que se pasa la mayoría del tiempo pues cubierta de agua, pero el estado es bastante aceptable, y la verdad es que es imponente el paisaje y cómo cambia, cómo encontramos la subida y bajada. Ahora es una aventura, porque a los inajeños nos pasa que cada vez que el pantano baja, para nosotros es una aventura volver a pasear por estos sitios, ves cómo sigue paisaje, como entonces aventura, y vamos, para nosotros lo es, y para la gente de fuera es también muy muy llamativo.
Pues desde luego que sí, ahora que se va a retomar un poquito, ¿no?, esa movilidad entre provincias este fin de semana, pues con todas las precauciones es buen momento también para estar al aire libre, para conocer estos vestigios, para disfrutar de ese paisaje natural que nos ofrece Iznájar y su embalse, y además allí que sepan que cuentan con un centro de interpretación del embalse de Iznájar, donde pueden descubrir cómo se creó este mar de interior, como nos ha contado Belén Ortiz, arqueóloga e historiadora de Iznájar, que nos ha traído hasta aquí a la onda local de Andalucía estos tesoros sumergidos del embalse. Belén Ortiz, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros, buenos días.